Nunca vuelvo a cruzar la puerta de una funeraria sin sentir aquel olor, flores marchitas mezcladas con café rancio y un fondo agrio de formol. Cada vez que lo respiro recuerdo la noche en que mi familia aprendió, a la fuerza, que los muertos no siempre se resignan a quedarse quietos. No firmo con mi nombre porque, como advertí, bastaría con mencionar el pueblo para que varios parientes me vetaran de por vida. Pero la verdad pesa. Y callarla transformó a mis pesadillas en la única voz que la repite. Hace 15 años, mi tío León, trailero orgulloso, calvo y fanático de los boleros antiguos, apareció sin vida en su dormitorio. La versión oficial fue un accidente, resbaló en la regadera, dijeron, se golpeó la nuca y no volvió a despertar. Nadie discutió, en mi casa las preguntas incómodas se guardan como cubiertos para visitas importantes. La funeraria del pueblo, un local apretado junto a la terminal de autobuses, ofrecía una sala mínima con bancas de plástico y un altar improvisado. Allí lo velamos. Llegamos al atardecer. Mis tías acomodaban coronas, los compañeros de León ajustaban la camisa blanca que le pusieron para contrastar con el traje oscuro. El ataúd quedó abierto, apoyado contra la pared más lejana. Mi abuela, una mujer huesuda que comandaba el linaje sin levantar la voz, indicó que los sobrinos bajáramos el tono y atendiéramos a los dolientes. Yo tenía 20 años, la edad suficiente para servir café sin derramarlo y para aburrirme pronto del murmullo fúnebre. Hacia las 9, el velorio se vació. Quedamos mis padres, dos tías, la viuda y tres primos. Afuera, la calle estaba en penumbra, la funeraria cerró la cortina metálica, dejando solo el portón de vidrio como única salida. Dentro flotaba aquella mezcla de cera tibia y jazmín marchito que a mí me revolvía el estómago. Para espantar el tedio, uno de mis primos, Sergio, sugirió explorar el despacho contiguo, la oficina donde guardaban archivos, floreros de repuesto y los objetos recogidos de los difuntos antes de vestirlos. Allá fuimos cuatro, linterna en mano. El cuarto olía a documentos húmedos. Encontramos cajas con fotografías antiguas, relojes sin pila, medallas religiosas. Sobre un escritorio reposaba una peluca rubia, rizada, sorprendentemente bien cuidada. Sergio la alzó entre risitas, otro primo comentó que León solía bromear con comprarse pelo de cantante gringo. Aquello, pensamos, sería un tributo inofensivo. Entre burlas, Sergio escondió la peluca bajo su chaqueta y salimos antes de que alguien notara la ausencia. En la capilla, las velas titilaban. Mi abuela rezaba en un susurro, el resto conversaba bajo. Sergio esperó a que las miradas se distrajeran y, con un gesto rápido, colocó la peluca en la cabeza desnuda de mi tío. Nadie lo vio. Yo me tragué la risa. Volvimos a las sillas y fingimos escuchar el rosario. No pasaron ni 10 minutos. La abuela se levantó para acercarse al ataúd. La oímos contener el aliento, soltar un grito ronco. Todos volteamos y vimos la melena rubia ondeando sobre la frente amarillenta del difunto. La viuda se desmayó al instante, mi madre corrió a sujetarla. Las tías clamaban quién había hecho esa porcajada. Sergio, pálido, negó con la cabeza. Quise defenderlo, pero no me salió la voz. Mi abuela, temblando, retiró la peluca y la arrojó al suelo. Cuando se agachó para acomodar el cuello de la camisa, detuvo el gesto, salió trastabillando y nos ordenó mirarlo. Nos acercamos, los párpados de León, antes sellados con algodón, estaban apenas entreabiertos, se veía la gasa, empapada de un fluido oscuro, asomando como si hubiera sudado sangre seca. Alguien profirió una plegaria. La tía mayor sugirió llamar al encargado de la funeraria para revisar el cadáver. Pero en ese momento, algo mucho peor nos distrajo. Unos pasos resonaron detrás de nosotros, pero no venían de la puerta ni del pasillo, provenían del interior de la capilla, justo donde nadie estaba. Tacones, pasos breves y firmes sobre el piso de loseta. Se acercaban a nuestro círculo por detrás del ataúd. Giramos todos a la vez. No se veía nada. El silencio volvió, tan espeso que se escuchó el tic-tac del reloj de pared. Mi padre fue el primero en murmurar que quizá algún vecino había entrado. Quiso comprobarlo y empujó la puerta de vidrio. Estaba cerrada con llave por dentro, la cortina metálica seguía candada afuera. Al regresar la vista al ataúd, comprobamos que el cuerpo ya no yacía horizontal. León se hallaba incorporado, los hombros a 10 centímetros del borde. Su boca, deformada por la mortaja rígida, parecía esbozar una mueca entre burla y odio. Muchos retrocedimos. Sergio rompió a llorar y se arrodilló, suplicando perdón sin confesar su culpa. La abuela lo apartó de un tirón y ordenó bajar a León, pero nadie tocó aquel cuerpo. Entonces la luz falló. El apagón duró 3 o 4 segundos. Bastó para que el terror cuajara. Al volver el fluorescente, el difunto estaba recostado otra vez, pero sus pies sobresalían, calzados con los zapatos lustrados que le pusieron, uno apoyado sobre el borde del ataúd como si pateara la tapa inexistente. La peluca rubia había desaparecido. Nos costó entenderlo, nadie la recogió, simplemente ya no estaba en el piso. La viuda despertó y lanzó un chillido al ver los pies afuera. Mis tías intentaron tapar el cadáver con el velo blanco, pero el tejido se enredó en las manos rígidas, tensas como garras. Uno de los primos, que había salido a buscar al encargado, golpeó la puerta desde el pasillo. Tardamos en abrir. Cuando entró con el anciano que limpiaba las alas, encontró a la familia dispersa, llorando. Al ver el ataúd, el viejo trabajador murmuró que eso no era normal. Preguntó si habían faltado al respeto del muerto. La abuela lo fulminó con la mirada. El hombre chasqueó la lengua. Dijo que a veces, cuando un difunto se va con rencor, se resiste a la quietud. Propuso cerrar el ataúd, encerrar la tapa y continuar el velorio afuera. Mi padre aceptó. Entre 3 hombres empujaron los pies, doblaron las rodillas torpes y tendieron el cuerpo. Al bajar la tapa, escuché un rumor, un rechinar que parecía provenir de la garganta de León, como si bufara. El encargado lo atribuyó al aire atrapado y se santiguó. Salimos al patio interior, donde solo cabían un par de bancas y un alero. Nadie habló durante una hora. Sergio seguía sollozando, mi madre le trajo agua azucarada. Cuando la medianoche se acercaba, una brisa fría deslizó la cortina metálica que daba a la calle, el ruido metálico nos hizo brincar. El encargado, alarmado, volvió a la capilla para asegurarse de que todo siguiera cerrado. Tardó apenas un minuto y regresó amarillo. Temblaba tanto que se persignó sin coordinar los dedos. Dijo que el ataúd estaba abierto de nuevo. Dijo que no entraría otra vez. Se desató un caos silencioso, todos querían irse y nadie se atrevía a abrir la reja porque el pasillo debía atravesar la sala impía. Al final, la abuela, rígida de orgullo, exigió acompañar a su hijo hasta el amanecer como dictaba la costumbre. Ordenó rezar afuera, aunque la voz le temblaba. Recitamos salmos y padres nuestros, pero en cada pausa creímos oír la misma risita sorda que León soltaba cuando nos veía caer de la bicicleta de niños. Una risa seca, contenida. A las 4 de la mañana, el primer gallo lejano dio su saludo. Adentro todo seguía en penumbra. El encargado reapareció con 2 policías municipales, dijeron que verificarían por seguridad. Portaban linternas. Les entregamos la llave. Ellos entraron. El eco de sus botas retumbó. 1 minuto. 2. Escuchamos un grito y un golpe seco. Salieron pálidos, sin explicaciones. Solo alcanzaron a balbucear que el féretro estaba vacío. Durante la búsqueda posterior, la funeraria entera, la calle, los patios vecinos, no apareció ni la peluca ni el cadáver. El acta oficial consignó robo de cuerpo, sin agresión a la familia. Nadie preguntó por el cómo. Al mediodía trajeron una caja sellada con otro difunto desconocido para continuar los trámites y mi abuela firmó recibir un resto simbólico para el entierro. La tierra se cerró sobre la nada. Solo años más tarde me enteré de la verdad que antes callaron. León no se quitó la vida en un descuido. Lo encontraron colgado en el galpón de trailers, la soga confeccionada con medias de nylon y cabellos rubios. Medias y cabellos de la misma persona trans que él había golpeado semanas antes. Aquella víctima pasó días en coma y murió la víspera del velorio, la noticia nunca llegó al pueblo. El amigo que sabía todo huyó, consumido por la culpa. Sergio jamás se recuperó del episodio. A veces, en WhatsApp, me escribe para preguntar si recuerdo la noche del cabello falso. Dice que cuando sueña con León, no ve su calva, ve la peluca, perfectamente peinada, y unos ojos que ríen sin pupilas detrás de un velo de algodón. Cuando conté esto a mis padres, pidieron que no lo dijera de nuevo. Pero cada vez que huelo formol, regresa la imagen del cadáver sentado, los pies colgando, la tapa que se niega a sellar el pasado. Tal vez, como sugirió el viejo empleado, existe un rencor capaz de anclar a los muertos. Tal vez aquel cabello rubio era una deuda que mi tío debía pagar aún después de muerto. Y quizá todavía anda sobre las carreteras, subiendo a la caja de algún tráiler vacío, esperando que alguien, al pasar de madrugada, confunda el chirrido del viento con una carcajada que no terminó de salir. La visitante. Nadie imagina que lo más difícil de trabajar en una funeraria no es el olor a desinfectante ni la convivencia con cuerpos inertes, sino aprender a distinguir el murmullo de los vivos del eco que a veces traen los muertos. Empecé en la funeraria del Carmen, en Ensenada, como sustituto temporal mientras llegaba mi plaza de maestro. 10 meses sin novedad, registrar a los deudos, verificar papeles, supervisar que los fotógrafos no abusaran con sus precios. Pensaba que los fenómenos paranormales eran cuentos para animar las guardias nocturnas hasta la noche en que velamos a la señora Elvira Aguirre. Llegó un lunes sin tráfico de servicios. Una sola familia, discreta, ocupaba la capilla menor, menos de 15 personas, todas emparentadas. Elvira había muerto de un infarto fulminante, eso decía el certificado que su hijo me entregó con manos temblorosas. Como de costumbre, acomodé la ficha de identificación, revisé que la mortaja cubriera el cuello, la asesoría básica para ocultar la línea de sutura y sellé la carpeta. Afuera, el viento salino golpeaba los letreros de neón, dentro olía a gladiolas y café quemado. Eran las 6 de la tarde cuando se abrió la puerta corrediza y entró una mujer que no reconocí de las firmas del registro. Vestía luto riguroso, vestido negro hasta la pantorrilla, medias opacas, zapatos de tacón semejantes a los que usaban nuestras abuelas para ir a misa. Llevaba el cabello muy peinado, prendido con un broche antiguo. Mientras cruzaba el recibidor, observaba cada detalle como si buscara algo perdido, las bancas vacías, el mostrador, la urna de condolencias. Su mirada me incomodó porque no era melancólica, era la mirada de quien inspecciona un lugar desconocido. La seguí con la vista mientras avanzaba hasta la capilla. No saludó a nadie. Se sentó en la segunda fila, al extremo del pasillo, las manos unidas sobre el regazo, la espalda recta. Pensé en acercarme para ofrecerle agua, pero el timbre del teléfono interrumpió la idea. Era un proveedor, lo atendí 5 minutos. Cuando colgué, la mujer seguía allí, solo que ahora se había girado ligeramente, contemplando de reojo a los familiares como si los midiera. Mi compañero Carlos, que llevaba 4 años en la empresa, apareció con un expediente bajo el brazo y se sentó a mi lado. Me hizo un gesto para que bajara la voz. «¿Ya viste a la señora de negro?», murmuró. Asentí, intrigado. Quise preguntar quién era, pero Carlos solo alzó los hombros y regresó al archivo. La tarde se deslizó sin incidentes, rezos bajos, murmullos, el golpeteo del incienso contra el mármol. Hacia las 10, las conversaciones se diluyeron, muchas sillas quedaron vacías, algunos se marcharon a descansar antes de la misa del día siguiente. Solo quedaban el hijo mayor y 2 hermanas de Elvira, además de la mujer desconocida, inamovible en su banco, mirada fija en el ataúd abierto. A las 11 en punto, el personal de limpieza me avisó que iría por los contenedores de basura. Fui tras ellos para firmar la salida de residuos. Tardé quizás 3 minutos. Cuando volví, la mujer de negro ya no estaba en su lugar. Pensé que habría salido al sanitario, así que no di aviso. Pero algo hormigueaba en mi nuca, su ausencia dejaba una vacante incómoda, como un cuadro retirado de la pared. Sin querer, revisé el pasillo y los baños. Vacíos. Regresé al mostrador. Carlos tecleaba inventario y, sin levantar la vista, susurró, «¿Ya la viste, verdad?». Le dije que sí, que buscaba su nombre en la lista de asistentes pero no aparecía. Entonces Carlos se apartó del monitor y, muy serio, pronunció las palabras que me helaron: no la vas a encontrar. Es la finada. Solté una risa incrédula, lo acusé de gastarme una broma. Él negó con la cabeza: de veras, Ruperto. Acércate discretamente al féretro y compara la foto con la señora que acabas de ver. La sugerencia me pareció grotesca y fascinante. Aproveché que el hijo de Elvira salió a contestar su celular y me aproximé al altar. Allí, sobre un caballete, reposaba la fotografía oficial, Elvira Aguirre con ese mismo vestido negro, el broche antiguo, el gesto severo. Me faltó el aire. Las facciones coincidían sin duda, salvo por un detalle: en la foto, Elvira sonreía levemente, mientras la visitante no había mostrado la menor emoción. Me convencí de que debía haber sido una pariente idéntica. Busqué al hijo para preguntarle, pero se había retirado al estacionamiento. Volví al mostrador a contarle a Carlos mi hallazgo. Él ya me esperaba, pálido. Se metió donde están los cofres vacíos, murmuró. La bodega de ataúdes quedaba tras la capilla, conectada por un corredor que solo el personal conocía. Asomé la cabeza, la puerta estaba entornada, adentro, penumbra. Tomé la linterna de emergencia. Carlos me siguió de cerca. El corredor olía a barniz viejo. Cada paso amplificaba el crujido de la madera. Empujé la puerta despacio. Los ataúdes brillaban bajo la luz amarilla que colgaba en el centro. No había nadie. Avancé unos metros. Las tapas pulidas reflejaban mi cara, distorsionada. Sentí la piel tirante en las mejillas. Iba a dar media vuelta cuando vi, sobre la superficie de un cofre blanco, una huella húmeda de mano, como si alguien hubiera apoyado la palma hace segundos. La linterna tembló, examiné el polvo sobre la tapa, la marca se hundía un par de milímetros, demasiado profunda para un toque casual. Regresemos, susurró Carlos. Obedecí. Cerré la puerta con seguro. Apenas dimos dos pasos, la luz del pasillo titiló y se apagó. La linterna se volvió nuestra única referencia. Más que silencio, emergió un rumor, un siseo que parecía venir de la ventilación. Noté que Carlos apretaba los dientes. Avanzamos a tientas hasta la capilla. Al girar la esquina, la escena nos clavó al piso. El ataúd de Elvira estaba cerrado. Nosotros lo dejamos abierto. La tapa, asegurada con las manijas doradas, lucía intacta. En torno a la caja se erguían los cirios, pero la vela del lado derecho chisporroteaba como si una corriente de aire invisible la agitara. Sobre la tapa, donde antes no había nada, se hallaba la peluca rubia que usamos solo para exhibiciones de venta, acomodada con esmero. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Carlos balbuceó una oración. El hijo de Elvira entró en ese instante, extrañado. Nos vio paralizados, siguió nuestra mirada y soltó un alarido. Corrió al ataúd, trató de abrirlo, pero las manijas parecían soldadas. Golpeó la tapa, implorando que alguien le explicara. Las tías irrumpieron, una se desmayó. Entre todos logramos forzar la cerradura. Cuando la tapa cedió, reveló el cuerpo acomodado, las manos crispadas sobre el pecho y la cabeza desnuda. La peluca no correspondía a Elvira, era un accesorio que jamás poseyó. Sin embargo, un mechón idéntico asomaba ahora entre sus dedos rígidos, como si lo hubiera arrancado para llevárselo. El hijo retrocedió horrorizado. Las tías clamaban que quitáramos aquello. Yo, sin saber por qué, miré al techo. Justo encima del ataúd, la lamparita oscilaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El foco se apagó y se encendió dos veces. En el breve intervalo oscuro, escuché de nuevo esos tacones, ahora apresurados, escapando por un pasillo inexistente. Cuando la luz volvió, la peluca ya no estaba sobre la tapa. Tampoco entre las manos del cadáver. No la encontramos en todo el edificio. La familia exigió cerrar el ataúd definitivamente. Llamamos al dueño, permitió sellar el cofre con cinta perimetral, algo que rara vez se autoriza antes del entierro, pero nadie objetó. El resto de la madrugada transcurrió entre susurros y plegarias. Yo no pude alejarme de la reja de entrada, quería sentir aire fresco para no desmayarme. Carlos, sentado a mi lado, me confesó que un colega de turno nocturno había visto, años antes, a una anciana idéntica deambulando por la funeraria la misma noche en que ingresó el cuerpo de una mujer desconocida. Entonces creí que exageraba. Ahora callé. A las 7 de la mañana llegó la carroza para transportar el féretro al panteón municipal. Cuando los choferes subieron el cajón, uno tropezó con algo blando sobre la rampa. Era un guante de encaje, antiguo, empapado en un líquido parduzco. Lo tiramos al contenedor sin comentar. No volví a trabajar allí después de cumplir el contrato, mi plaza docente se liberó y renuncié antes del aniversario. Sin embargo, cada noviembre, cuando el aire huele a cempasúchil y la gente habla de almas que regresan a visitar a los suyos, recuerdo aquella figura de luto que se sentó a contemplar su propio cuerpo, incapaz quizá de aceptar la muerte, o decidida a recordarnos que los velorios no son escenario exclusivo de los vivos. Desde entonces, cuando acompaño a un difunto, reviso dos veces la lista de asistentes y observo con cuidado a cualquier desconocido silencioso, podría ser la verdadera dueña del funeral, perdida a medio camino entre el pasillo y la tumba. Risa de cuarto cerrado. Tenía 11 años cuando mi tío Héctor murió y lo velaron en la funeraria Paz Eterna, un caserón de muros crema escondido entre calles viejas de Veracruz. Era mayo de 1998 y la humedad se pegaba en la ropa como una maldición. Para mi hermano Mauro y para mí, los velorios aún eran fiestas prohibidas, mucho café, gente hablando bajo y la promesa de deambular sin que los adultos estuvieran encima. Además, Héctor nunca nos quiso demasiado, decía que los niños olíamos a desastre, así que su partida no nos apretaba el pecho como a los demás. La sala principal tenía cirios altos y un retrato de mi tío con su traje militar. Los mayores rezaban en voz queda y las coronas desprendían un perfume empalagoso. A las 9, mientras la funeraria seguía llenándose, Mauro me codeó. Arriba había un corredor con cuartos de reposo y un viejo salón de embalsamamiento que, según él, estaba abandonado desde hacía años. Nuestra prima Julia, 2 años mayor, se nos pegó de inmediato, la fascinaba todo lo lúgubre y no pensaba perderse la excursión. Subimos por la escalera de caracol cuidando que el barandal no crujiera. El segundo piso estaba apenas iluminado por focos amarillentos. A la derecha, al fondo, distinguimos una puerta entreabierta. Era el cuarto donde habían vestido a Héctor para el velorio, la mesa de metal, los frascos de formol y unas batas manchadas confirmaban el morbo. Entramos en fila y cerramos detrás para que nadie notara la travesura. El aire olía a químicos y humedad rancia. Sobre un buró reposaban sus pertenencias, un reloj de pulsera, unas monedas, un crucifijo pequeño y el diario militar donde anotaba los turnos de guardia. El reloj seguía en movimiento. Julia lo tomó para mostrárnoslo, pero Mauro, siempre más sensato, le dijo que lo devolviera. Ella obedeció con una mueca. Luego revolvimos cajones en busca de algo digno de contar a los otros primos. Encontramos solo gasas y agujas. Nada emocionante. Cuando decidíamos marcharnos, las luces parpadearon. Pensé en un fallo eléctrico, pero los focos recuperaron la intensidad en un segundo, como si alguien hubiera dejado de pulsar un interruptor. Fue entonces cuando notamos el espejo empotrado junto a la puerta. No recordaba haberlo visto al entrar. Reflejaba toda la habitación y, detrás de nosotros, la mesa donde mi tío yacía horas antes. Nos quedamos quietos. Algo parecía fuera de sitio, aunque la mente tardaba en descifrarlo. El silencio era total, ni un murmullo del velorio abajo. Julia tragó saliva y me pidió en un susurro que no la dejara sola. Mauro, siempre más valiente, se acercó al espejo. Tocó el marco de madera, antiguo, tallado con motivos florales. Golpeó el cristal con el nudillo. Sonó hueco, normal. Entonces su expresión cambió, señaló sin hablar. En el reflejo, la mesa de acero tenía sombras, líneas que ondulaban despacio, como si alguien se incorporara desde la nada. Volteamos de inmediato, la mesa real seguía vacía. Yo quería correr, abrir la puerta, bajar y perderme entre la gente, pero mis piernas no respondían. El reflejo se definió, una figura alta, delgada, con la misma camisa blanca que mi tío usó en vida cuando no llevaba uniforme. Su rostro era idéntico, salvo la boca, alargada, conteniendo algo que no alcanzaba a brotar. Los ojos, hundidos, parecían fijos en nosotros, aunque la figura seguía dentro del espejo. Sentí que el aire se espesaba, como si el formol hervido se volviera niebla. La figura dio un paso. El cristal no vibró, se abrió como agua. Un pie salió al piso real. Julia gimió, apenas un quejido. El reloj en el buró marcó las 9:43 y el segundero se detuvo. El silencio adquirió otro peso. Oí mi propio corazón golpeando las costillas. Finalmente, con un chasquido seco, la boca del reflejo, o del hombre, se abrió. No fue un grito, ni un alarido. Fue una carcajada seca, profunda, idéntica a la que nos lanzaba cada vez que rompíamos un plato en su casa. La risa llenó el cuarto, pero no venía de su garganta, vibraba dentro de nuestros cráneos, masticando las meninges. Una risa sin aire, hecha de eco. Mauro reaccionó primero, empujó el espejo con todo su cuerpo. El cristal cedió como si fuera papel mojado y la mitad de la figura quedó atrapada, oscilando entre planos. Aprovechamos el sobresalto para abrir la puerta. Salimos atropellándonos. Al cruzar el pasillo, las luces volvieron a titilar y escuchamos la risa descender la escalera detrás. No volteamos. En la sala, los adultos alzaron la vista. Una tía preguntó qué hacíamos allí. Julia sollozaba, Mauro no lograba articular palabra. Yo solo señalé las escaleras. Mi madre corrió a abrazarnos y el sacerdote que rezaba el rosario pidió silencio. Fue cuando todos oyeron el último resto de la carcajada. Vino desde lo alto, rebotó en las paredes y murió en el techo, resonando un segundo antes de apagarse. El coro dejó de rezar. Varias velas se apagaron a la vez. Nadie subió a investigar. Un empleado juró que el segundo piso estaba clausurado por remodelación, pero nadie discutió. Mi abuela, viuda y frágil, se santiguó sin levantar la vista del ataúd. Dijo en voz baja que cada muerto carga la risa que merece. El velorio continuó hasta el amanecer, aunque nadie volvió a entonar plegarias. El sacerdote se limitó a murmurar sus salmos lejos de la escalera, como si el pasillo entero fuera sagrado y peligroso. A la semana siguiente, Julia se enfermó de fiebre y no fue al entierro. Mauro y yo asistimos, pero nos mantuvimos lejos del féretro. Antes de sellar la tumba, el cuñado de mi tío colocó el viejo reloj en la camisa, el segundero seguía quieto en las 9:43. Preguntó si alguien sabía qué había pasado, nadie respondió. Nunca conté la historia completa a mis padres. Solo dije que nos asustó un reflejo. A veces, cuando paso frente a la puerta de la funeraria, siento un escalofrío parecido. No volví a subir aquellas escaleras, pero cada velorio al que asistió trae la misma pregunta, ¿y si el espejo sigue allí, esperando otra carcajada? Con los años aprendí a notar un detalle previo, el silencio. Cuando la conversación decae y el tic-tac del reloj de pared parece cubrirlo todo, sé que la risa puede colarse por algún marco pulido. Entonces cierro los ojos, recuerdo la mano fría de Mauro jalándome y la certeza de que no todos los muertos descansan. Algunos se quedan a mitad del camino, atrapados en el vidrio, listos para romper el reflejo y recordarnos que nunca les importó nuestro miedo, ni siquiera después de morir. Sombras de carcajadas. Jamás pensé que vender planes funerarios terminaría por enseñarme más sobre los vivos que sobre los muertos, hasta aquella mañana de julio de 2013. Yo era la encargada de logística en la funeraria San Álvaro, un negocio familiar en Hermosillo que presume capillas pequeñas, paredes color marfil y lámparas de neón sobreexpuestas. Mi trabajo consistía en recibir al difunto, revisar la documentación, ubicar a la familia en la sala designada y vigilar que nadie alterara el orden. Casi siempre los velorios transcurrían en la monotonía aprendida, susurros, café recalentado, murmullos de rezos. Pero esa vez ocurrió algo que todavía me despierta sudando a mitad de la madrugada. La difunta se llamaba Sofía Ramírez, 107 años, muerte natural según el certificado. Llegó en un féretro marengo con herrajes plateados. El hijo mayor, Julio, se acercó para firmar y entregarme la fotografía que habría de colocarse al frente. Vi a una anciana de cabello blanco recogido, ojos vivaces, vestido azul pastel. Nada indicaba que su partida detonaría el incidente más extraño de mi carrera. A las 9, la familia, menor de lo habitual, ocupaba la capilla C, 13 personas en total, todos adultos. No vi niños en ningún momento. El ambiente era más de resignación que de duelo, el tipo de tristeza que se disuelve en historias y bromas discretas sobre la tía longeva. Pasadas las 10, el flujo se estabilizó. Me senté detrás del mostrador a revisar pólizas cuando, sin aviso, la puerta principal se abrió y una figura cruzó el recibidor. Era un hombre enfundado en un traje de payaso antiguo, chaqueta negra con botones rojos, pantalones bombachos, zapatos puntiagudos lustrados, guantes blancos impecables y, lo más inquietante, un rostro pintado de blanco con líneas finas y una nariz roja mínima, nada de esos globos exagerados. No portaba peluca, su cráneo era calvo y reluciente. Caminó despacio, girando la cabeza como quien revisa butacas en un teatro vacío. Se detuvo frente al libro de condolencias, inclinó la cabeza y, sin firmar, siguió hasta el umbral de la capilla. Yo me incorporé con la intención de detenerlo, pero algo en su compostura me paralizó, ni era alegre ni grotesco, simplemente ajeno, como un actor fuera de época. Cuando asomó el rostro a la sala, nadie reparó en él. Permaneció un par de segundos inmóvil, luego dio media vuelta y desapareció en el pasillo que conduce a la capilla B, cerrada aquella mañana. Fui tras él de inmediato. El corredor es angosto, alumbrado por sensores de movimiento. Avancé todo el tramo, nada. Ninguna puerta abierta, ninguna silueta. Las luces permanecían apagadas, nadie había cruzado. Volví hacia el lobby, desconcertada. Minutos después, Marcela, sobrina de la difunta, se acercó al mostrador. Traía el ceño fruncido. «Disculpe», dijo en voz baja. «¿Podrían pedirle al animador que no pase frente a nosotros? No nos parece adecuado para la ocasión». Sentí un pinchazo de frío en el estómago. Le pregunté de qué animador hablaba. «El payaso», respondió. Mi tía Eva y yo lo vimos asomarse. Se quedó observando a la abuelita y se fue. Mi prima está muy sensible, no queremos bromas. Le aseguré que no teníamos empleados caracterizados y que revisaría de nuevo. Marcela frunció más el ceño, pero agradeció y se retiró. De nuevo inspeccioné cada pasillo, los baños, el almacén de ataúdes. Silencio absoluto. Volví a mi puesto intentando ordenar la lógica. Quizá un bromista, quizá un familiar excéntrico. A las 11:15 la familia salió casi al completo a comer tacos al puesto de la esquina, dejando la sala con solo 3 personas, Julio, la tía Eva y un primo al que todos llamaban Chano. Aproveché para ventilar el lugar y reabastecer café. Justo entonces Eva se acercó con más irritación que timidez. «Señorita, el payaso volvió a pasar. Trae un globo rojo. Si esto es publicidad, es de muy mal gusto». Otra vez mis pulsaciones se aceleraron. Le pedí que me mostrara hacia donde había ido. Señaló el corredor de las oficinas internas, zona restringida detrás del mostrador. Aquello ya pasaba de incómodo a imposible. Activé el timbre de seguridad que convoca al intendente nocturno, un ex policía grandote apodado Toro. Le expliqué en breve, los dos revisamos área por área. Nada. Solo un globo rojo pegado al techo del pasillo de servicios, flotando impasible. Toro lo pinchó con las uñas, silencio, un leve suspiro cuando escapó el aire. «¿Niñerías?», gruñó. «A esta hora no entra nadie que yo no vea». La familia regresó al filo del mediodía. El ambiente se había vuelto tenso, cuchicheos, miradas hacia las puertas. Me acerqué a Julio y le pregunté, con la discreción entrenada, si alguien en su familia trabajaba de payasito. Negó con extrañeza y se llevó la mano a la barbilla. Mi papá lo era, admitió, pero falleció hace 2 años. Era su oficio de medio tiempo, casi nadie lo sabía. Se ponía, señor sombrerito. ¿Por qué? Tragué saliva. Antes de responder, escuchamos el golpeteo claro de tacones sobre el mármol, tacones, un payaso. Provenían de la antesala de la capilla. Varias cabezas voltearon. Yo di dos pasos y asomé, vacío. El sonido cesó al instante, dejando un eco que se desvaneció en mis tímpanos. Al girarme, vi que la vela más cercana al ataúd oscilaba en una corriente inexistente. Julio se acercó al cuerpo de su madre y comenzó a llorar sin reservas. Extendió la mano para acomodarle un mechón y se quedó petrificado. Sobre el pecho arrugado de Sofía descansaba un globo rojo muy pequeño, casi desinflado, con la palabra, sorpresa, escrita en tinta plateada. Nadie supo de dónde había salido, nadie lo vio entrar. Eva soltó un grito ahogado. Chano retrocedió hasta el pasillo y murmuró algo sobre llamar a un padre. Yo puse un pie dentro del santuario. Con extrema delicadeza, tomé el globo y lo coloqué en la mesa de arreglos florales, sintiendo electricidad en los dedos. Luego, obedeciendo un instinto que no sabría explicar, examiné los guantes de algodón que cubrían las manos de la difunta. En la derecha, entre los dedos, sobresalía una tarjeta doblada. La deslicé. Era una fotografía tamaño credencial, amarillenta, que mostraba a un hombre maquillado de payaso, traje negro con botones rojos. Al dorso, escrito con tinta corrida, te debo una función, mi chiquita. Eva rompió a sollozar, Julio cerró los ojos y apoyó la frente en el ataúd. El resto del día transcurrió bajo una nube de temor reverente. No hubo más apariciones, ningún sonido extraño. Sellamos el féretro a las 6:30 y la carroza partió entre flores marchitas. Aquella noche, al arquear la cortina metálica, encontré en la recepción la nariz roja del payaso. No toqué la goma, la empujé con un folder hasta el bote de basura. Creí que Toro la vería y preguntaría, pero se limitó a cerrar la puerta y desearme buen descanso. Camino a casa, el retrovisor del coche me devolvía mi cara ojerosa y cada faro distante parecía un globo iluminado siguiéndome. Han pasado años. Continúo en el negocio, nadie renuncia por un susto, dicen, y aunque he escuchado pasos invisibles, lamentos que se confunden con viejas tuberías y crujidos que adoptan forma en la imaginación, jamás volvimos a observar algo tan definido. Cuando formo a los nuevos vendedores, les enseño los protocolos administrativos, pero les añado una advertencia: si algún doliente pregunta por un visitante extraño, tomen nota. A veces el que viene a despedirse no figura en las listas de asistencia, no necesita invitación y no trae flores. A veces entra disfrazado, cargando la promesa de un último acto pendiente. Desde aquel día mantengo el hábito de revisar las fotos antiguas que las familias colocan. Busco trajes inusuales, miradas demasiado vivas. No por morbo, sino para prepararme. Porque en el reflejo opaco de los vidrios todavía imagino aquella cara blanca, sin peluca, atravesando el lobby, buscando asiento entre la penumbra, esperando el momento de cumplir la última función para su público más querido, una madre centenaria que partió sin saber que su hijo, con la misma disciplina de siempre, acudiría puntualmente, incluso desde el otro lado. El velorio de la bruja. Desde pequeño aprendí a respetar los misterios que se esconden tras las leyendas de mi tierra, pero nada me preparó para lo que viví aquella fatídica noche de 2005 en San Luis Potosí. Yo era un joven observador, con los ojos abiertos ante lo inexplicable, y esa noche mi realidad se volvió una mezcla de dolor, asombro y terror en estado puro. Era el año 2005 cuando mi abuela, una mujer venerada por su sabiduría en remedios naturales y rituales tradicionales, dejó este mundo. Para muchos, ella era una curandera que había sanado a generaciones. Para otros, la tildaban de bruja, acusada de conocer secretos prohibidos que la vida misma parecía concederle. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes la conocíamos y el ambiente se cargó de un sentimiento inusual en el pequeño pueblo de San Luis Potosí donde vivíamos. El velorio se realizó en la casa familiar, un lugar que durante años había sido refugio y punto de encuentro para las tradiciones. Aquella jornada estaba impregnada de una solemnidad que parecía desbordar el aire. Mientras la gente se congregaba, la tensión se hacía cada vez más palpable. Lo que llamó la atención de todos fue el incesante aullido de los perros del barrio, que parecían llorar en comunión con el dolor de la despedida. Ese sonido, intenso y prolongado, se convirtió en el primer presagio de que aquella noche no sería como cualquier otra. Durante el transcurso de la jornada, los rostros se marcaban con la tristeza y la incertidumbre. Los que conocíamos a mi abuela sabíamos de sus habilidades, de sus remedios caseros y de sus rituales que parecían desafiar el curso natural de la vida. Nadie pudo evitar sentir que, en medio de la despedida, algo extraño estaba a punto de suceder, aunque no lograban entender del todo a qué se debía aquel presentimiento. Conforme la noche se instalaba, la atmósfera en la casa se volvía más densa. Las luces parpadeaban levemente y el viento, al colarse por las rendijas, parecía transportar secretos del pasado. Mientras todos intentaban asimilar el dolor de la pérdida, mi mente se debatía entre el escepticismo y la fe en las antiguas creencias que mi abuela encarnaba. La incertidumbre me invadía al pensar en cómo alguien tan ligado a las tradiciones y a la sabiduría ancestral podía haber dejado una huella tan marcada en la vida de cada uno de nosotros. A medida que la noche avanzaba, la calma se transformaba en un silencio que lo impregnaba todo. Las horas parecían estirarse interminablemente hasta que, a la medianoche, sucedió algo que desafió toda lógica. Mientras la mayoría descansaba, en la penumbra aquella sensación de quietud se vio interrumpida por un movimiento inexplicable. Fue en ese preciso instante cuando, contra todo pronóstico, el cuerpo de mi abuela se movió dentro del ataúd. La imagen, imposible de asimilar en un primer momento, se repetía ante nuestros ojos incrédulos. El cuerpo que debía reposar en calma había cambiado de posición de forma deliberada. El ambiente se llenó de una energía inquietante y el murmullo incesante de la noche se intensificó, como si el mismo tiempo tratase de detenerse para observar aquello. No había manera de entenderlo. Nuestras mentes intentaban encajar aquel suceso dentro de un marco racional, pero lo vivido desafiaba cualquier explicación lógica. Algunos de los presentes se aferraron a la idea de que se trataba de una ilusión, un error de la percepción en medio del dolor, mientras otros sentían en el fondo que aquello era real, algo que la muerte no había logrado terminar. El vértigo de la situación creció cuando, repentinamente, se escuchó un golpe fuerte proveniente desde el interior del ataúd. El estruendo resonó por toda la casa, y en ese instante, el pánico se extendió como un fuego incontrolable. El sonido, contundente y firme, rompió cualquier posibilidad de atribuirlo a una mera imaginación colectiva. El estruendo parecía venir de lo más profundo, dejando claro que algo, o alguien, se resistía a ser olvidado. Los presentes reaccionaron de inmediato, y en medio del caos, se produjo un frenesí de emociones, la incredulidad se mezclaba con el terror y la impotencia. La tensión en el ambiente alcanzó niveles insospechados. Al ver lo sucedido, algunos huyeron despavoridos, abandonando la casa en medio de una confusión que parecía no tener fin. Los que se quedaron intentaron, con gran valentía, enfrentar lo imposible. Un hombre, decidido a arrojar luz sobre el suceso, se acercó al ataúd y, con manos temblorosas pero resueltas, lo abrió. Lo que encontró allí adentro dejó a todos paralizados. Mi abuela, con su semblante sereno y su mirada inerte, seguía en la misma posición, sin mostrar signos de haber revivido o de haber abandonado su reposo eterno. El impacto del descubrimiento se extendió por cada rincón de la casa. El aire se volvió pesado, cargado de una presencia que parecía negar la lógica del dolor y de la pérdida. Aquella imagen, tan real como perturbadora, se instaló en la memoria de todos los presentes y se convirtió en una señal indeleble de que la frontera entre lo natural y lo inexplicable es a veces más difusa de lo que queremos admitir. Durante los días siguientes, la casa se llenó de un silencio profundo, un silencio que parecía ser testigo de un pacto tácito entre lo que habíamos vivido y la forma en que decidimos honrar la memoria de mi abuela. Cada habitación, cada objeto familiar, parecía guardar la impronta de aquella noche en la que la muerte se había mostrado de una manera tan inusitada. Mientras tratábamos de retomar la normalidad, el recuerdo del movimiento en el ataúd y del golpe que resonó en la medianoche se mezclaba con los sentimientos de pena y desconcierto. Con el paso del tiempo, la experiencia se transformó en parte de la leyenda familiar. Aunque algunos buscaron explicaciones racionales y atribuyeron el suceso a la angustia y al cansancio emocional, otros creyeron firmemente que mi abuela había dejado algo pendiente, un mensaje que trascendía la mera existencia física. La creencia popular en nuestra comunidad, que siempre había estado impregnada de supersticiones y tradiciones ancestrales, encontró en aquel suceso una confirmación de que ciertos lazos, incluso con la muerte, pueden resistir el paso del tiempo. Durante largos meses, evité mirar fijamente el ataúd y las lápidas en el panteón, temeroso de que cualquier movimiento pudiera reavivar aquello que había quedado en el umbral de lo inexplicable. Sin embargo, la imagen de aquella noche se repitió en mis pensamientos con una persistencia inquietante, obligándome a cuestionar mis propias convicciones. Empecé a investigar, a buscar en viejos escritos y en relatos de la comunidad pistas que pudieran iluminar el misterio. Descubrí que, en tiempos pasados, las curanderas y los sabios eran vistos como portadores de un conocimiento que trascendía las barreras de la vida y la muerte, capaces de manipular energías y de alterar el curso natural de la existencia. Esa idea, que al principio parecía salida de cuentos fantásticos, empezó a tener un sentido aterrador en el contexto de lo vivido. La imagen de mi abuela, siempre tan cercana a las prácticas ancestrales, se volvió el centro de una reflexión sobre la naturaleza del alma y sobre cómo ciertos espíritus se niegan a abandonar este mundo. No era cuestión de creer ciegamente en lo sobrenatural, sino de reconocer que la experiencia había desafiado todo entendimiento lógico y que, quizás, la sabiduría de aquellos tiempos olvidados aún tenía algo que enseñarnos. La vida en San Luis Potosí siguió su curso, pero para mí, la línea que separa lo cotidiano de lo extraordinario se había difuminado. Las noches, antes llenas de calma, ahora parecían albergar secretos que el día se negaba a revelar. Cada vez que caminaba por las calles del pueblo, recordaba la intensidad de aquella noche y sentía que el ambiente estaba impregnado de una energía que invitaba a la reflexión sobre el misterio de la existencia. La imagen de mi abuela, inmóvil en el ataúd a pesar del movimiento y del golpe, se transformó en un símbolo de la lucha entre el olvido y la persistencia de lo sagrado. Con el paso de los años, he aprendido a vivir con el recuerdo de esa experiencia, aunque la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió sigue presente. A veces me pregunto si lo que presenciamos fue una manifestación de la esencia de mi abuela, una forma de que ella dejara un mensaje final a quienes la amamos. Otras veces, considero la posibilidad de que el dolor y la tensión acumulada en el ambiente hayan dado lugar a una ilusión colectiva, una fantasía que se materializó en el momento más inesperado. La verdad se esconde en un laberinto de emociones y recuerdos, y a pesar de mis esfuerzos por descifrarla, algunas preguntas se quedan sin respuesta. La experiencia me transformó de maneras que aún hoy siento en lo profundo de mi ser. Comprendí que la muerte no es simplemente el final de la existencia, sino un paso hacia algo que, aunque inasible, puede dejar huellas imborrables en la memoria de quienes quedan atrás. Cada vez que visito el panteón o paso por las antiguas calles del pueblo, siento una mezcla de respeto y asombro, consciente de que hay fuerzas en el universo que desafían la lógica y que la línea entre lo natural y lo inexplicable es, en ocasiones, tan tenue que parece desvanecerse ante la mirada de un corazón abierto al misterio. Hoy, al relatar lo acontecido, no pretendo imponer una verdad absoluta, sino compartir una experiencia que marcó mi vida y que, a mi modo, me enseñó a valorar lo inexplicable. La imagen de mi abuela en ese ataúd, el aullido incesante de los perros y el golpe que rompió la quietud de la medianoche siguen siendo parte de un relato que trasciende la simple pérdida. Es un recordatorio de que, en ocasiones, lo que creemos definitivo se transforma en una pregunta persistente, en un enigma que nos insta a seguir buscando respuestas en los recodos del tiempo. Con el paso de los años, he aprendido a aceptar que hay momentos en la vida en los que la realidad se viste de sombras y luces, y que, a pesar de la razón, ciertos eventos se imponen con una fuerza ineludible. Mi experiencia en 2005 en San Luis Potosí se ha convertido en una lección que, aunque perturbadora, me impulsó a explorar los límites de lo que creía posible. Quizás, algún día, encuentre una explicación que logre desentrañar el misterio, pero mientras tanto, guardo en mi interior la certeza de que hay secretos tan profundos y antiguos que ni siquiera la muerte puede sellar por completo. Esta es la historia de una noche en la que la tradición, el dolor y lo inexplicable se entrelazaron en una danza que desafió el paso del tiempo. Una noche en la que mi abuela, la mujer que muchos llamaban bruja por su sabiduría ancestral, nos dejó un mensaje imborrable, un secreto que aún resuena en cada rincón del pueblo y en lo más profundo de mi memoria. En esa noche, en medio del aullido de los perros y del ambiente cargado de emociones, la vida me mostró que hay misterios que trascienden la lógica y que, a veces, la verdad se esconde en el tenue límite entre la luz y la sombra. Mientras camino por la vida, consciente de que cada día puede traer consigo una pizca de lo inexplicable, sigo recordando aquella noche con una mezcla de temor y reverencia. La experiencia me enseñó a no dar por sentado nada y a mantenerme alerta ante cualquier señal que la vida decida regalarme, sabiendo que, en el fondo, hay un secreto del último encanto que se niega a desaparecer. La risa en el velorio. Mi nombre es Clara y jamás olvidaré el funeral de mi abuela. Es curioso cómo, incluso después de tanto tiempo, aún puedo recordar cada detalle con una claridad insoportable. Hay días en los que cierro los ojos y vuelvo a estar ahí, en esa sala lúgubre, rodeada por el aroma pesado de las flores marchitas y el murmullo de las oraciones. Pero lo que ocurrió esa noche no tiene cabida en ninguna plegaria ni en ninguna explicación racional. Fue algo que jamás debió suceder. Mi abuela María era el pilar de nuestra familia, una mujer fuerte que vivió toda su vida con una mezcla de bondad y un carácter tan feroz que a veces rozaba lo intimidante. Todos la queríamos, pero también le temíamos un poco. Cuando falleció, el vacío que dejó fue abrumador. Sin embargo, incluso en su muerte, su presencia parecía llenar la sala donde velaban su cuerpo. La funeraria era pequeña, con paredes cubiertas de madera oscura y un aire denso que se mezclaba con el incienso. El ataúd estaba en el centro, rodeado por velas y flores. La fotografía de mi abuela estaba colocada sobre un caballete, con su mirada fija y penetrante observándonos a todos. Mi madre, mis tías y algunos vecinos se habían reunido alrededor para rezar el rosario. Yo estaba sentada más atrás, sintiéndome extrañamente incómoda. Desde que llegué al velorio, algo no se sentía bien. No podía explicar qué era, pero había un peso en el ambiente, como si el aire estuviera cargado de algo más que tristeza. Cada vez que miraba hacia el ataúd, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si mi abuela todavía estuviera allí, no descansando en paz, sino vigilándonos. El rosario comenzó, y los murmullos de las oraciones llenaron la sala. Cerré los ojos, intentando concentrarme en las palabras, pero mi mente divagaba. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que había sido mi imaginación, un simple eco extraño provocado por el silencio entre las plegarias. Pero ahí estaba de nuevo, una risa suave, apenas un susurro, como si alguien estuviera conteniendo una carcajada. Abrí los ojos de golpe, mirando alrededor para ver si alguien más lo había escuchado, pero todos parecían concentrados en las oraciones. Mi mirada se dirigió al ataúd. La risa provenía de ahí. Era un sonido burlón, casi infantil, pero había algo más en él, algo que hacía que mi piel se erizara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un sudor frío cubrió mi frente. Intenté convencerme de que era el cansancio, una mala jugada de mi mente, pero entonces noté que no era la única. Una de mis tías, que estaba sentada cerca del ataúd, levantó la cabeza, con el rostro pálido y los ojos llenos de incertidumbre. Me miró, como si quisiera confirmar que yo también lo había oído. Y en ese momento, la risa volvió, más clara, más fuerte. ¿Escucharon eso? Mi voz rompió el silencio de las oraciones y todos se volvieron hacia mí. Mis palabras fueron seguidas por un momento de tensión, un silencio tan profundo que hasta el zumbido de las velas parecía ensordecedor. ¿Escuchar qué? Preguntó mi madre, con el ceño fruncido. Antes de que pudiera responder, una de las velas alrededor del ataúd se apagó de golpe. No hubo corriente de aire, ni movimiento que pudiera haberlo causado. Simplemente se apagó, como si alguien hubiera soplado sobre ella. Luego, otra se apagó, y otra, una tras otra, en un ritmo lento y deliberado. El aire de la sala se volvió helado y el aroma del incienso se mezcló con un olor a humedad que no podía explicar. «¡Madre mía, las velas!», exclamó alguien, y el murmullo de las oraciones se transformó en un caos de voces nerviosas. El salón se sumió en una penumbra inquietante. Algunas personas se levantaron para encender las velas nuevamente, pero sus cerillos se apagaban antes de que pudieran acercarse. Fue entonces cuando mi tía, la misma que había escuchado la risa conmigo, señaló el ataúd con una mano temblorosa. «Miren la tapa», dijo en un grito ahogado. Todos giraron hacia el ataúd, y lo que vimos nos dejó congelados. La tapa de madera tenía marcas, como si algo hubiera rascado desde adentro. Eran arañazos largos y profundos que no estaban allí antes. Alguien murmuró una oración, pero su voz se quebró antes de terminar. No sé qué fue lo que me impulsó a acercarme. Tal vez quería probarme a mí misma que todo tenía una explicación lógica, que no estaba enloqueciendo. Caminé hacia el ataúd, ignorando los murmullos y las miradas de mi familia. Me detuve frente a él, sintiendo el frío que emanaba de la madera. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Me incliné, colocando mi mano sobre la tapa. Estaba helada, como si hubiera estado guardada en un congelador. Cerré los ojos y respiré profundamente. Y entonces lo escuché de nuevo, más claro que nunca. La risa. No era suave esta vez. Era fuerte, burlona, y venía directamente desde adentro del ataúd. Salté hacia atrás, aterrada, mientras la risa se desvanecía en el aire, dejando tras de sí un eco que parecía llenar todo el salón. Algunas personas comenzaron a llorar, otras murmuraban plegarias. Mi madre me tomó del brazo, susurrando algo sobre salir de allí, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en el ataúd. Y entonces ocurrió lo peor. La tapa comenzó a moverse. Lentamente, como si algo desde adentro estuviera empujándola. Un grito se escapó de alguien, y todos retrocedieron, dejando un espacio vacío alrededor del ataúd. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La tapa se levantó apenas unos centímetros antes de caer de golpe, haciendo un ruido seco que resonó en todo el salón. El silencio que siguió fue abrumador. Esa noche, el velorio terminó antes de lo planeado. Nadie quería quedarse más tiempo en ese lugar. Mientras mi familia discutía lo ocurrido, yo me quedé callada, incapaz de procesar lo que había visto y escuchado. Pero algo dentro de mí sabía que esto no había terminado. Esa noche, soñé con mi abuela. Estaba en el mismo salón, pero esta vez estábamos solas. Ella estaba sentada en su ataúd, con esa sonrisa burlona que no había visto nunca en vida. Me miró fijamente y comenzó a reír, una risa que parecía llenar cada rincón de mi mente. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Cuando desperté, su risa seguía resonando en mis oídos. Desde entonces, algo cambió en mí. A veces, cuando estoy sola en casa, siento su presencia. Escucho pasos suaves en el pasillo, el crujido de una silla moviéndose, o esa risa, suave pero inconfundible, que parece venir de los rincones más oscuros. Mi abuela siempre fue una mujer fuerte, alguien que nunca aceptaba un no como respuesta. Y ahora, incluso en la muerte, parece que su espíritu no está listo para dejarnos en paz. Tal vez nunca lo haga. La llorona en el velorio. Me llamo Carla y nunca pensé que llegaría a contar algo como esto. Viví una experiencia que aún no puedo explicar, algo que me dejó marcada para siempre. Ocurrió en Puebla, en 2018, durante el velorio de mi tío Ignacio. Él era un hombre respetado en el pueblo, alguien que siempre ayudaba a quien lo necesitara, y su muerte repentina fue un golpe muy duro para todos. Había tenido un accidente mientras regresaba de una junta en la comunidad y aunque los doctores intentaron salvarlo, no hubo nada que hacer. Recuerdo cómo el anuncio de su muerte llenó el ambiente de tristeza, pero también de algo más, algo que nadie mencionaba en voz alta. Una sensación de inquietud que empezó mucho antes de que las cosas extrañas comenzaran. El velorio se llevó a cabo en la casa de mi abuela, un lugar antiguo, de esos que parecen llevar en las paredes el peso de décadas de historia. Era una casa grande, con techos altos y habitaciones que se conectaban por largos pasillos. La sala principal fue donde colocaron el ataúd, rodeado por veladoras y flores que los vecinos y familiares habían traído para despedirlo. Llegué temprano con mis padres, ayudando a arreglar todo. Aunque me sentía triste por la pérdida de mi tío, no podía dejar de notar que había algo raro en el ambiente, algo que no podía describir con palabras. Esa noche, mientras la gente comenzaba a llegar, el ambiente se sentía cada vez más denso. Los murmullos de los rezos llenaban la sala, mezclados con el crujir de las viejas sillas de madera cada vez que alguien se movía. Todo parecía transcurrir como en cualquier velorio hasta que, cerca de la medianoche, ocurrió lo primero que nos dejó a todos helados. Un sonido extraño rompió el silencio. Era un lamento, fuerte y prolongado, que parecía venir de algún lugar cercano. No era un llanto común, tenía algo diferente, algo que hizo que todos se miraran unos a otros con desconcierto. Los hombres más jóvenes salieron al patio para revisar qué estaba ocurriendo. Yo me quedé junto a mi madre, esperando que dijeran algo, que explicaran el origen de aquel sonido. Pero no encontraron nada. Revisaron el jardín, el portón de la entrada y hasta las calles aledañas, pero todo estaba vacío. Sin embargo, el lamento se volvió a escuchar, más fuerte esta vez, como si viniera directamente desde el terreno de la casa. Algunos vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, y una señora mayor, que era amiga de mi abuela, mencionó algo que hizo que todos se quedaran en silencio. «Es la Llorona», dijo. Su voz estaba cargada de una certeza que hizo que mi piel se tensara. En el momento, traté de no prestarle atención. Pensé que solo estaba tratando de asustarnos con historias antiguas que siempre había escuchado de niña. Pero mientras avanzaba la noche, comenzaron a suceder cosas que ya no tenían explicación. Las velas que rodeaban el ataúd comenzaron a apagarse solas, una tras otra, sin que hubiera viento o corriente de aire. Mi madre y yo nos levantamos para volver a encenderlas, pero apenas lo hacíamos, la llama volvía a extinguirse, como si algo invisible no quisiera que permanecieran encendidas. El miedo comenzó a apoderarse de los presentes. Los rezos se hicieron más fuertes, casi desesperados, mientras todos evitaban mirar directamente hacia el ataúd. Fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador de la noche. Una de las mujeres que estaba rezando frente al féretro gritó de repente y se apartó bruscamente. Todos volteamos hacia el ataúd, y lo que vimos nos dejó en completo shock. Las flores que lo rodeaban, esos ramos frescos y perfumados que habían estado ahí desde el inicio del velorio, ahora estaban quemadas. Sus pétalos estaban ennegrecidos, y el aroma dulce que antes llenaba la sala había sido reemplazado por un olor acre, como de algo quemado. Nadie sabía qué decir. La casa estaba llena de gente, no había forma de que alguien hubiera hecho eso sin que lo notáramos. Mi abuela comenzó a llorar, y varias personas sugirieron que sacáramos el ataúd de la casa, que quizá era una señal de que algo no estaba bien. Pero otros insistieron en que lo mejor era seguir rezando, que no debíamos mostrar miedo. La vecina que había mencionado a la Llorona antes volvió a hablar, esta vez con un tono mucho más serio. Dijo que la Llorona siempre buscaba a sus hijos, pero que también podía aparecerse cerca de los muertos, como si quisiera llevárselos con ella. Cuando hay lamentos, significa que algo o alguien se va a ir con ella, dijo. Su declaración dejó a todos paralizados. El resto de la noche fue una mezcla de tensión y nerviosismo. Nadie se atrevió a salir al patio otra vez, y los rezos continuaron hasta el amanecer. Pero incluso con las oraciones, el ambiente nunca volvió a sentirse normal. Cada cierto tiempo, alguien decía haber escuchado pasos afuera o visto una sombra cruzando el patio, pero nadie tenía el valor de salir a comprobarlo. Finalmente, cuando llegó la mañana, llevamos el ataúd al panteón para enterrar a mi tío. La luz del día parecía calmar los ánimos, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado. Después del entierro, muchos de los vecinos que estuvieron en el velorio evitaron hablar del tema. Algunos lo atribuyeron al cansancio o a la imaginación colectiva, pero yo sabía que no había sido eso. Las flores quemadas, las velas que se apagaban y, sobre todo, ese lamento que escuchamos, no podían explicarse tan fácilmente. Desde entonces, cada vez que escucho las historias sobre la Llorona, ya no las tomo como simples leyendas. Tal vez no buscaba a mis primos ni a mí esa noche, pero algo, o alguien, estuvo ahí con nosotros, y todavía no sé exactamente qué quería. Nunca volví a pasar una noche en la casa de mi abuela. Y aunque mi familia trata de evitar el tema, yo sé lo que sentí esa noche, lo que vimos y escuchamos. A veces pienso en mi tío Ignacio, en si encontró realmente la paz o si algo lo perturbó durante su último adiós. La imagen de las flores quemadas sigue apareciendo en mi mente y aunque trato de olvidarlo, hay noches en las que el viento se lleva un sonido que me recuerda a aquel lamento. Y cada vez que lo escucho, no puedo evitar mirar por encima de mi hombro, esperando no encontrarla ahí. El ataúd que nadie pudo olvidar. Nunca creí que un puñado de clavos pudiera transformar por completo la atmósfera de una despedida familiar. Pensaba que los funerales, por tristes y oscuros que fueran, siempre guardaban un matiz de solemnidad. Sin embargo, en mi caso, lo que viví en 1997 todavía me despierta en las madrugadas, haciéndome repasar cada detalle en mi cabeza como si hubiera ocurrido ayer. Hoy, con la experiencia de los años, me atrevo a compartir esta historia, esperando encontrar a alguien que comprenda el peso de lo que sucedió en aquel lugar de Yucatán. Tenía 19 años en 1997 cuando mi bisabuelo, a quien llamaré Alberto, murió de manera repentina. Mi familia y yo vivíamos en otra región, pero viajamos de inmediato para asistir a la ceremonia fúnebre. El trayecto en autobús fue largo y silencioso. Mi madre y mis tías apenas se miraban y la tensión se sentía en el aire. Todos recordábamos al bisabuelo como un hombre duro, con una personalidad difícil de descifrar. Nunca lo conocí tanto como habría querido, pero su ausencia dejó un hueco extraño en la familia. Algunos comentaban que había llevado consigo secretos complicados, otros decían que acumuló rencores que nadie se atrevía a mencionar. Yo prefería mantenerme al margen de esos rumores. La ceremonia se llevó a cabo en la casa donde vivió Alberto sus últimos años. Era una construcción antigua y amplia, con paredes de color amarillo y puertas de madera maciza. La vivienda pertenecía a un amigo de la familia que la cedió para el velorio. Llegamos muy temprano en la mañana para ayudar con la preparación, colocar flores, organizar las sillas y acomodar el ataúd. El ambiente estaba cargado de nostalgia y las conversaciones se hacían entre murmullos. Un par de velas iluminaban el lugar, ya que la luz eléctrica no alcanzaba a disipar por completo la penumbra de los pasillos. Por la tarde, empezaron a llegar parientes que no veía desde mi infancia y vecinos de la zona que sentían curiosidad por la muerte de ese señor tan reservado. Poco a poco, la sala principal se fue llenando de suspiros y oraciones silenciosas. El féretro estaba cerrado, porque la familia no consideró necesario exponer al bisabuelo ante tanta gente que apenas lo había tratado en vida. La atmósfera era tensa pero, dentro de lo que cabe, predecible para un sepelio. Fue así hasta que apareció un hombre que nadie conocía. La primera vez que lo vi, se encontraba de pie junto a una ventana abierta, con la mirada fija en el ataúd. Llevaba ropas que parecían gastadas por el tiempo y una especie de sombrero roto que dejaba ver mechones de cabello desordenado. Pensé que sería un vecino de la zona que tal vez llegó por simple curiosidad. Nadie lo saludó, pero eso no era raro. A veces, en los velorios, llega gente que busca acompañar con respeto, sin hacer mucho ruido. El verdadero impacto sucedió cuando el hombre se acercó al ataúd con paso lento. Sujetaba algo en la mano y al llegar frente al féretro, depositó un puñado de clavos sobre la tapa, como si estuviera dejando una ofrenda. Fue un gesto que rompió por completo con la solemnidad de la tarde. Nadie supo cómo reaccionar. Varias personas se estremecieron, otras aguantaron la respiración, y yo me quedé paralizado, tratando de interpretar lo que veían mis ojos. Parecía una escena salida de un ritual antiguo, carente de explicación lógica. Antes de que alguien se atreviera a cuestionar al hombre, este se giró y caminó hacia la puerta que daba al patio. Un par de familiares quisieron alcanzarlo para preguntarle por qué había dejado esos objetos en el ataúd, pero, al buscarlo, ya no estaba. Revisaron el patio y la calle, sin rastro alguno de su presencia. Era como si se hubiera desvanecido con la misma facilidad con la que llegó. Mis tíos concluyeron que tal vez se trataba de un vagabundo sin intención de lastimar a nadie. Pero la inquietud quedó flotando en el aire. Con un poco de recelo, alguien retiró los clavos y los dejó en una mesa, en espera de decidir qué hacer con ellos. Esa noche casi no dormimos. El cuerpo de mi bisabuelo quedó bajo la custodia de algunos familiares que quisieron montar guardia, mientras otros intentábamos descansar en los cuartos. Había un silencio profundo en la casa, solo interrumpido por el sonido ocasional del viento que sacudía las ramas de un viejo árbol en el jardín. Sin proponérmelo, me quedé sentado en un sillón, repasando una y otra vez la escena del hombre con ropas maltratadas. A la mañana siguiente, cuando quisimos iniciar los preparativos para trasladar el féretro al cementerio, nos percatamos de que algo estaba mal. Un tío que cuidaba el cuerpo durante la noche pidió que abrieran el ataúd para que algunos familiares pudieran despedirse. Al levantar la tapa, descubrieron marcas en la madera interior, como si hubiesen rasgado con fuerza desde dentro. El color oscuro del forro de la tapa mostraba líneas profundas, irregulares y frescas. Fue tal la impresión que varias personas retrocedieron con espanto. Nadie sabía explicar el origen de esas marcas. Se rumoró que era una especie de castigo por algo que el bisabuelo había hecho en vida. Algunos mencionaron que, tal vez, ese hombre misterioso colocó los clavos como señal de un reclamo antiguo o un ritual para condenar el alma de mi pariente. Era duro de creer, pero bastaba con observar el interior del ataúd para sentir que la situación desafiaba cualquier lógica. Alguien llegó a sugerir que mi bisabuelo no había fallecido realmente y que, en un último intento por sobrevivir, arañó la tapa antes de morir, pero esa hipótesis era difícil de sostener. El médico había confirmado el deceso y los preparativos del cuerpo se hicieron de manera adecuada. Además, las marcas eran demasiado irregulares, como si se hubieran hecho con un objeto metálico o con uñas poco humanas. La familia, que ya se encontraba emocionada y agotada por el dolor, no soportó el desequilibrio que trajo aquel descubrimiento. Hubo llanto y angustia. Algunos propusieron enterrar al bisabuelo lo antes posible, sin dar espacio a chismes o especulaciones. Otros, más nerviosos, pensaron en llevar el ataúd a la iglesia antes de sellarlo, con la esperanza de que una bendición despejara cualquier mala energía. El caos fue tal que se perdieron las nociones de la hora y del orden del funeral. Al final, después de un debate cargado de tensión, se decidió llevar el cuerpo al panteón aquel mismo mediodía. El cementerio estaba en las afueras de la comunidad, rodeado de vegetación y caminos de tierra. El clima era cálido, como suele ser en Yucatán, y el sol caía de manera implacable sobre nuestras cabezas. El calor, sumado a la incertidumbre por lo ocurrido, hizo de ese trayecto un sendero angustiante. Varias personas optaron por no acompañar el sepelio, temiendo más sucesos extraños. Los pocos que asistimos nos manteníamos con la mirada al suelo, incapaces de comentar en voz alta lo que estaba pasando. La tumba destinada a mi bisabuelo se encontraba en un terreno apartado, casi en la parte trasera del cementerio. Había lápidas antiguas, algunas sin nombre, y cruces oxidadas por el tiempo. La tierra se veía seca, con escasa vegetación. El sepulturero hizo su trabajo con prisas, aparentemente afectado también por la atmósfera inquietante. En ningún momento se hizo una ceremonia larga o una despedida formal. La familia permaneció en un mutismo raro, como si las palabras se hubieran quedado atoradas en la garganta de todos. El féretro fue depositado en la fosa y sellado de inmediato. Tras aquella despedida incompleta, regresamos a la casa. Sin el cuerpo presente, el ambiente parecía más ligero, pero una sensación de inquietud todavía nos envolvía. Varios familiares recogieron sus cosas y se marcharon al día siguiente, sin querer hablar más del tema. Las marcas en el ataúd y los clavos se convirtieron en un secreto que evitábamos mencionar. Parecía que todos preferíamos dejar el asunto en la penumbra para no avivar algo que, en el fondo, nos aterraba a niveles profundos. El tiempo pasó y cada quien continuó con su vida. Aún así, me enteré por mi madre de que la casa permaneció cerrada durante varios meses, como si nadie quisiera habitarla después de lo ocurrido. Algunos vecinos afirmaban que, en las noches, se escuchaban golpes que venían del interior, aunque ese tipo de comentarios casi siempre se atribuye al temor colectivo. También llegó a mis oídos el rumor de que el dueño original de la vivienda puso un candado nuevo y mandó a tapiar la ventana por donde se había asomado el extraño. Todo eso se mantuvo en un círculo de cuchicheos, pero no hubo una explicación oficial. Varios años más tarde, coincidí con un primo que vivía cerca de aquella zona. Le pregunté, sin rodeos, qué había sido de aquella propiedad. Me respondió que estaba en venta, pero que nadie se animaba a comprarla. Algunos decían sentir una presión agobiante al recorrer sus habitaciones. Otros, sin motivo aparente, abandonaban la visita antes de completarla, con expresiones de susto que hablaban por sí solas. Según mi primo, la historia de los clavos y las marcas en el ataúd se había distorsionado hasta mezclarse con leyendas locales, volviéndose un relato macabro que pocos deseaban recordar. A lo largo de mi vida, he tratado de explicar lo sucedido. Podría ser que el hombre desconocido fuera alguien desequilibrado que decidió hacer una broma de pésimo gusto. También podría ser que mi bisabuelo, en sus últimos años, hubiera acumulado enemistades que no conocíamos y esa persona aprovechara el funeral para manifestar su descontento. Sin embargo, nada justifica la manera en que los clavos aparecieron y la rapidez con la que el hombre se esfumó. Tampoco hay una razón lógica para que el interior de la caja mostrara aquellas marcas tan profundas, imposibles de atribuir a un simple accidente. Con los años, aprendí a no cuestionarme tanto los hechos que sobrepasan la comprensión inmediata. En varias ocasiones, me encontré pensando en si el alma de mi bisabuelo habría cargado con culpas que desconocía el resto de la familia. Había quienes contaban historias turbias sobre su juventud. Otros decían que fue muy severo con personas cercanas, incluso con sus propios hijos. La gente, sobre todo en regiones con creencias arraigadas, cree que actos así pueden acarrear consecuencias más allá de la tumba. En lo personal, guardo la imagen de aquel desconocido como una presencia inquietante que se atraviesa en mis recuerdos cuando visito cementerios o asisto a funerales. Nunca volví a verlo, ni tuve indicios de que alguien similar apareciera en otro sepelio de la familia. Aún así, cada vez que paso cerca de Yucatán, revivo la escena en mi mente, el hombre avanzando con paso cansado, la mano cerrada sobre un pequeño manojo de clavos oxidados, y el ataúd que recibió aquel gesto como si fuera una especie de sentencia final. He preferido no adentrarme en prácticas esotéricas ni buscar respuestas en ritos que podrían complicar más el panorama. Tal vez sea mejor llevar este recuerdo como un testimonio de que la muerte no siempre significa descanso, y que a veces ciertos detalles aparentemente inofensivos, como clavos depositados sobre una tapa de madera, pueden alterar por completo la forma en que el difunto se marcha de este mundo. Hasta el día de hoy, me pregunto si lo que viví fue un suceso sobrenatural o un cúmulo de coincidencias muy extrañas. La incertidumbre permanece, junto a la certeza de que, en 1997, nuestra familia tuvo una despedida que aún sigue provocando interrogantes en mi mente. Con el paso del tiempo, comprendí que la historia de mi bisabuelo no se cerró en la tumba. Quedaron cabos sueltos, historias a medio contar y resentimientos silenciosos. Quizá el hombre de las ropas rotas, con sus clavos oxidados, solo fue la representación física de algo más profundo que mi pariente arrastró en vida. Nunca sabré con exactitud el origen de esas marcas en el ataúd ni el porqué de ese macabro gesto. Sin embargo, estoy convencido de que hay eventos que rebasan la mera coincidencia y se convierten en huellas imposibles de ignorar. Lo que narro no pretende ser una historia para infundir pánico ni inventar sucesos. Es el recuento honesto de una experiencia que definió mi manera de ver los funerales y el peso de nuestros actos en vida. A veces, lo que se siembra en años de secretos y hostilidades, florece en el último adiós. En mi caso, basta con recordar aquel puño de clavos cayendo sobre la madera para entender que hay fuerzas que no siempre logramos nombrar y que el final de una vida puede ser tan misterioso como la propia existencia. El funeral del patrón. Mi nombre es Julio y he sido mariachi durante más de 20 años. A lo largo de mi carrera, he tocado en bodas, quinceañeras, serenatas y funerales. He visto muchas cosas, pero hay una noche que jamás olvidaré, una que aún me pone los pelos de punta cuando la recuerdo. Era un día común cuando nos contrataron para un funeral. Estábamos ensayando en nuestra pequeña oficina cuando un hombre elegante entró. Llevaba un traje negro impecable y su porte denotaba autoridad. Era alto, con el cabello canoso perfectamente peinado, y aunque su rostro parecía tranquilo, sus ojos transmitían algo extraño, algo que no podía identificar. «Buenas tardes, señores», dijo con una voz grave pero amable. «Necesito que toquen en un funeral esta noche». Nos explicó que se trataba de un familiar cercano que había fallecido recientemente. Quería que tocáramos dos canciones específicas, Amor Eterno y La Llorona. Nos dio una dirección y nos pagó en efectivo, más de lo que normalmente cobramos. «Lleguen antes de la medianoche», agregó, «el ambiente será íntimo, solo familiares cercanos». No fue una petición inusual. Los funerales, aunque tristes, siempre han sido parte de nuestro repertorio. Agradecimos la generosidad del hombre y nos preparamos para el evento. No podía imaginar lo que nos esperaba. Llegamos al salón poco antes de la medianoche, tal como nos pidió. El lugar era un salón funerario antiguo, con paredes de madera oscura y vitrales que apenas dejaban pasar la luz. El aire estaba cargado de incienso y el ambiente era pesado, casi opresivo. No había música ni ruido, solo el murmullo de las oraciones de los pocos asistentes que estaban presentes. El ataúd estaba en el centro de la sala, rodeado de velas y flores. El grupo de personas que lo rodeaba era pequeño, tal vez unas 10 o 15 personas. Todos vestían de negro y sus rostros reflejaban una tristeza profunda. Nos instalamos en un rincón y comenzamos a tocar. Primero, interpretamos Amor Eterno. Era una canción que siempre emocionaba, pero esa noche, algo en el ambiente la hacía más intensa. Mientras tocábamos, sentía como si las notas resonaran en algo más que las paredes, como si el salón mismo absorbiera la música. Cuando pasamos a La Llorona, las cosas comenzaron a sentirse extrañas. La atmósfera pareció volverse más densa y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de concentrarme en mi violín, pero no podía evitar sentir que algo nos observaba, algo más que los asistentes. Al terminar, nos acercamos a uno de los familiares para preguntar por el hombre que nos había contratado. Queríamos agradecerle personalmente y confirmar si necesitaban algo más de nuestra parte. Una mujer mayor, con el rostro marcado por el dolor, nos miró confundida cuando mencionamos al hombre. «¿El señor?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Quién?». «El hombre que nos contrató. Traje negro, cabello canoso». «Fue muy amable», respondí, intentando no sonar fuera de lugar. La mujer nos miró con una mezcla de incredulidad y terror. Señaló hacia el ataúd. «Él está ahí», dijo en un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. Sentí que el estómago se me encogía. Nos acercamos lentamente al ataúd, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando miré dentro, el aire pareció abandonarme por completo. Era él. El mismo hombre que nos había contratado, con el mismo traje negro impecable, ahora yacía inmóvil en el ataúd. Su rostro, aunque sereno, parecía aún tener ese aura de autoridad que había mostrado antes. Retrocedí instintivamente, tropezando con una silla detrás de mí. «No puede ser», murmuró uno de mis compañeros. «Esto no es posible». El salón parecía haberse vuelto más oscuro, más frío. La gente nos miraba, algunos con extrañeza, otros con preocupación. Traté de calmarme, diciéndome que debía haber algún error, que tal vez era una coincidencia. Pero en mi interior sabía que no era así. Fue entonces cuando recordé el dinero. Saqué los billetes del bolsillo de mi saco, esperando encontrar algún indicio de que todo era una mala broma. pero lo que vi me dejó helado. No eran billetes. Eran fotografías viejas, en blanco y negro, desgastadas por el tiempo. Mostraban al hombre del ataúd, rodeado de personas que parecían ser su familia. En una de las fotos estaba de pie frente a una casa antigua, la misma dirección que nos había dado. En otra, estaba sentado junto a una mujer y dos niños pequeños, con expresiones serias y sombrías. Mis manos comenzaron a temblar y dejé caer las fotos al suelo. Uno de mis compañeros las recogió, pero no dijo nada. Su rostro reflejaba el mismo terror que sentía yo. ¿Qué hacemos? Preguntó alguien del grupo, rompiendo el silencio. Pero nadie tenía una respuesta. La ceremonia continuó, pero nosotros ya no podíamos tocar. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos del salón funerario. Nadie nos detuvo y el aire fresco de la noche fue un alivio momentáneo. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás. A través de la ventana, pude ver al hombre del ataúd. Su rostro parecía diferente ahora, más vivo, más consciente. Sentí que sus ojos estaban fijos en mí, aunque sabía que era imposible. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su rostro, escuchaba su voz grave diciéndonos que llegáramos antes de la medianoche. Las fotografías seguían en mi mente, esas imágenes en blanco y negro que ahora parecían más siniestras de lo que recordaba. Intentamos buscar información sobre el hombre, pero no encontramos nada. Nadie en el pueblo parecía conocerlo, y la casa de la dirección que nos había dado estaba abandonada desde hacía años. Desde entonces, evito tocar en funerales. Pero a veces, cuando estoy solo, siento una presencia, como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Y en las noches más silenciosas, juraría escuchar su voz, repitiendo esas canciones, recordándome que aún no ha terminado. Y temo que nunca lo haga. El velorio maldito. Hay momentos en la vida que nos obligan a preguntarnos si aquello que entendemos por normal es tan firme como pensamos. Quizá lo que consideramos real tiene puertas que no vemos a simple vista. Mi experiencia más reciente me ha demostrado que, a veces, esas puertas se abren sin previo aviso y permiten la entrada de fenómenos que preferiríamos ignorar. Decidí mantener mi nombre en el anonimato, pero puedo asegurar que lo que relataré sucedió en Jalisco, durante un suceso familiar que todavía me quita el sueño. Me enteré de la muerte de un primo lejano cuando estaba a punto de salir a trabajar. La noticia llegó a través de un familiar que me contactó de manera inesperada, con la voz cargada de preocupación. Por lo que supe, las circunstancias del fallecimiento de mi primo, a quien llamaré Rafael, eran muy raras. Fue encontrado sin vida en un pequeño departamento que rentaba en el centro de Jalisco, sin señales de violencia y con la puerta cerrada desde dentro. No había huellas de medicamentos ni botellas de alcohol, y el médico forense no pudo determinar la causa exacta en un primer momento. Aunque no tenía una relación cercana con él, me sentí obligado a asistir al velorio, para honrar su memoria y acompañar a quienes lo apreciaban más que yo. La funeraria estaba ubicada en una avenida concurrida, con un flujo constante de vehículos y peatones que no parecían tener idea de la tristeza que se vivía dentro de ese lugar. Entré con la esperanza de encontrar algo de consuelo en las oraciones y la compañía de otros familiares. El interior presentaba la imagen habitual de una sala de velación, sillas de metal a los costados, algunos arreglos florales y un fondo de música suave. Sin embargo, había algo que rompía la atmósfera tradicional de este tipo de eventos, una veladora que se resistía a permanecer encendida frente a la foto de Rafael. La primera vez que noté el fenómeno fue cuando crucé la puerta principal. Dirigí la mirada hacia el retrato de mi primo, colocado en un pequeño atril, y me di cuenta de que la llama de la veladora parecía agitarse con demasiada fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, la mecha se apagó sin motivo aparente. Una tía, que había llegado antes, me comentó que la habían encendido varias veces, pero que siempre terminaba por extinguirse. Asumí que se trataba de alguna corriente de aire o un problema con la cera. El ser humano tiende a buscar explicaciones lógicas al toparse con situaciones extrañas. Sin embargo, no tardé en percibir una tensión inusual en el ambiente. Algunos familiares comenzaron a inquietarse al ver que el suceso se repetía constantemente. Una de mis primas tomó un encendedor y trató de reavivar la flama, pero casi de inmediato volvía a morir, como si algo invisible la sofocara. Por un momento, pensé que quizá era un tema de mala calidad de la cera o un diseño defectuoso de la veladora. Uno se aferra a cualquier teoría sensata para disipar el temor creciente que se forma en la boca del estómago. El tiempo transcurrió con lentitud. El ataúd de Rafael se hallaba en una especie de tarima, con el cuerpo presente dentro. Los más allegados mantenían el rostro pálido, tratando de asimilar lo repentino de la pérdida. Me acerqué a ofrecer mis condolencias a la madre de mi primo, quien no apartaba la mirada de la caja, sumida en un silencio que parecía más profundo que cualquier llanto. Los demás deambulaban con pasos cansados, dando vueltas por el lugar, o sentados con las manos entrelazadas sobre el regazo. Y mientras todo esto pasaba, la veladora continuaba apagándose una y otra vez. Llegó un punto en que la situación empezó a crear un murmullo de incomodidad en la sala. Unas señoras mayores movían la cabeza con preocupación, imaginando que era un mal presagio. Otros familiares optaban por alejarse un poco del sitio donde estaba la foto, como si temieran que el hecho de ver la flama extinguirse tan seguido pudiera atraer algo indeseado. Yo me mantuve atento, intentando conservar la calma, pero la incertidumbre me carcomía. En medio de esa atmósfera cargada, ocurrió lo que nunca pensé que presenciaría en un velorio. De pronto, el ataúd de Rafael empezó a moverse de manera leve, pero perceptible para todos los presentes. Fue como si algo en su interior diera un breve golpe desde dentro o empujara la tapa con suavidad. Apenas podía creer lo que veía. Un par de familiares se sobresaltaron al notarlo, y el pánico se propagó más rápido que un incendio. Los rostros se transformaron en máscaras de horror y, sin mediar palabra, casi todos emprendimos la huida hacia la puerta principal. Nadie gritó, nadie articuló frases. Fue una reacción espontánea y colectiva, como si algo primitivo y profundo en nuestro interior nos incitara a escapar de lo que consideramos antinatural. Saltamos algunas flores e incluso tropezamos con las sillas. La realidad se rompía en ese instante, y lo único que deseábamos era salir de ese recinto que había dejado de parecer un lugar de descanso y se había convertido en un escenario de sucesos inexplicables. Me quedé afuera unos instantes, respirando con dificultad y mirando a mi alrededor. Observé que varias personas se marcharon sin pensarlo dos veces. Otras se quedaron, agarrándose del barandal o recargadas en la pared, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sentí el impulso de regresar para verificar si no habíamos exagerado. Era posible que se tratara de un temblor ligero, o que alguien, al chocar con el ataúd, lo moviera sin querer. Uno se aferra a cualquier hipótesis que devuelva un poco de normalidad al momento. Tras unos minutos de incertidumbre, un puñado de valientes entramos de nuevo en la funeraria. El silencio reinaba en la sala, y el féretro seguía en el mismo sitio donde lo habíamos dejado, ahora inmóvil. El aire parecía más denso y pesado, como si una capa invisible de ansiedad cubriera cada rincón. La veladora, que tanto se había apagado, seguía encendida, con la flama firme y serena, como si ahora nada pudiera afectarla. Fue un contraste tan grande que me pasé una mano por la frente intentando aclarar mis pensamientos. Entonces, reparé en la foto de Rafael. Aquella imagen suya que antes veíamos con la luz tenue de la veladora, tenía un borde ennegrecido. Al acercarme, noté que el retrato estaba parcialmente quemado. Parecía que una sección de la fotografía se había retorcido bajo el calor, dejando un agujero donde antes se veía parte de su rostro. Me costó un segundo asimilar lo que estaba contemplando. ¿Cómo era posible que la flama, la misma que se había apagado tantísimas veces, ahora mantuviera su vigor y, además, hubiera alcanzado la foto de esa manera? La combinación de estos sucesos, el ataúd moviéndose y la foto quemada, creó una sensación de desconcierto colectivo. Una parte de mí consideraba la posibilidad de un accidente, pero otra parte intuía que no podíamos encontrar una explicación tan simple. El cuerpo se me tensó, incapaz de eliminar la inquietud que empezaba a alojarse en mi interior. Algunas personas, recobrando un poco de compostura, se acercaron a examinar la fotografía, aunque sin tocarla, con miedo a desintegrarla más. Pude observar cómo la quemadura había afectado justo la zona de los ojos de Rafael, casi como si alguien hubiese dirigido el fuego de manera intencionada. No había ninguna otra marca visible alrededor, ni en la mesa, ni en la tela que cubría el lugar donde estaba colocada la imagen. El resto de la foto, aunque arrugada, permanecía entera. Un silencio sepulcral nos envolvía. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo, sumado a la incomodidad en el pecho. Con el paso de los minutos, los familiares más cercanos se acercaron al ataúd, vacilando, y revisaron que todo estuviera en orden con el cuerpo. El féretro permanecía completamente cerrado y nada parecía haber sido alterado. Sin embargo, la tensión en el ambiente no menguaba. Algunos decidieron que era mejor cancelar el velorio o trasladarlo a otro espacio, pero la mayoría optó por terminar la ceremonia lo más rápido posible para darle a Rafael el descanso que, de una manera u otra, estaba interrumpido por fuerzas que no podíamos entender. Durante el resto de la noche, me mantuve cerca de la puerta, entre el temor y la curiosidad. En ocasiones, volteaba a ver la veladora y la foto quemada. La llama, que antes no duraba encendida ni 2 minutos, parecía haberse fortalecido al punto de no dar señales de apagarse. Era como si hubiese encontrado un combustible que la alimentaba y la protegía de cualquier brisa. Esa contradicción me dejó confuso. ¿Por qué ahora ardía con tanta intensidad, cuando antes se moría una y otra vez? Poco antes del amanecer, llegó el momento de trasladar el ataúd al cementerio. Quienes permanecimos en la funeraria éramos pocos, quizá menos de 10 personas. Ayudamos a cargar la caja y la subimos a una carroza sencilla, sin arreglos especiales. Hubo gente que se despidió con un leve ademán y se marchó a sus casas, sin querer mirar atrás. Sentí una mezcla de cansancio emocional y deseo de escapar de todo aquello. Por mi cabeza daban vueltas cientos de preguntas. ¿Qué causó la muerte de Rafael? ¿Tuvo algo que ver con lo que presenciamos en la sala? ¿Por qué la veladora cambió de comportamiento de forma tan brusca? Cuando llegamos al cementerio, la luz del sol ya bañaba las tumbas y nichos. Era un paisaje semivacío, con unos cuantos trabajadores que abrían paso entre lápidas viejas y cruces inclinadas. Todo lucía silencioso, como si el entorno se sumiera en una calma que contrastaba con la intensidad vivida horas antes. La ceremonia de sepultura fue breve y discreta, cargada de un aire de nervios que nadie se atrevía a manifestar en voz alta. Depositamos el ataúd en la tierra mientras algunos rezaban mentalmente. Sentí la piel entumecida al saber que ese era el lugar donde mi primo descansaría de ahí en adelante. Terminada la sepultura, cada uno se fue retirando poco a poco. Nadie comentó abiertamente lo ocurrido en la funeraria. Tal vez todos preferíamos creer que fue una coincidencia, o que nuestra mente nos había jugado una mala pasada. Sin embargo, los rostros de varios familiares reflejaban desconcierto. Se notaba que no hallaban una explicación lógica y que no deseaban seguir cavando en terreno desconocido. Regresé a la funeraria únicamente para recoger mi auto. Al pasar por la sala donde habíamos velado a Rafael, me crucé con un empleado que acomodaba algunas sillas. Quise preguntarle si notó algo raro durante la noche, pero me contuve. No quería reabrir el tema ni enfrentar la posibilidad de que él me confirmara que, en efecto, hubo algo fuera de lo normal. Aún así, mis ojos se dirigieron de forma involuntaria al lugar donde se encontraba la foto. El atril estaba vacío, y en el suelo, esparcida en pedazos pequeños, se hallaba la imagen quemada. Quedé unos instantes observando el papel chamuscado, intentando imaginar si alguien la había roto a propósito o si se había caído de manera accidental. Lo cierto es que no encontré respuestas. Los días posteriores fueron duros. Tuve pesadillas recurrentes, siempre con la misma escena de la veladora apagándose y la tapa del ataúd estremeciéndose. Despertaba en mitad de la noche con una extraña sensación de que algo me observaba desde las sombras de la habitación. Evitaba hablar del tema con mi familia, porque no quería aumentar su angustia ni tampoco ser visto como alguien demasiado impresionable. Sin embargo, un vacío me corroía por dentro. Sentía la necesidad de llegar al fondo de lo ocurrido, pero al mismo tiempo temía enfrentar lo que pudiera descubrir. Algunas semanas más tarde, en un intento por restablecer un poco la normalidad en mi vida, volví a mi rutina diaria. Mantuve la historia de Rafael guardada en mi mente, aguardando el momento adecuado para procesarla por completo. Sin embargo, el recuerdo de ese velorio y de aquella veladora sigue rondándome. He preguntado a otros asistentes si han tenido sueños o experiencias similares, y aunque la mayoría prefiere evadir el tema, se puede notar en sus miradas un atisbo de terror que no se ha borrado del todo. A lo largo de este tiempo, he reflexionado sobre la fragilidad de nuestra percepción. Estamos acostumbrados a pensar que lo sobrenatural pertenece a leyendas o a cuentos que narran abuelos en noches de reunión familiar. Pero una vez que presenciamos algo que desafía las reglas de la lógica, la línea entre lo posible y lo imposible se vuelve borrosa. Estoy convencido de que, en aquella funeraria de Jalisco, algo muy real se manifestó. No sé si fue el espíritu de mi primo, un fenómeno energético o incluso una advertencia, pero mi mundo cambió en ese momento. He contado esta vivencia con la esperanza de exorcizar mis propios miedos y aportar un testimonio que tal vez alguien más comprenda. No pretendo convencer a nadie de que crea en lo paranormal, ni busco dramatizar los hechos. Simplemente comparto lo que vi y sentí. Una simple veladora, que se negaba a permanecer encendida, terminó por quemar la foto de la persona que velábamos. Un ataúd, que debió mantenerse inmóvil, dejó en evidencia un movimiento que dejó heladas las miradas de quienes lo presenciamos. Cada detalle apunta a algo que no pude explicar con argumentos científicos o lógicos. Al final, guardaré para mí las hipótesis que surgieron en mis noches de insomnio, porque no creo que hayan llegado a un punto concluyente. Lo único que sé es que algunos sucesos ocurren fuera de los límites de nuestro entendimiento y es probable que sea mejor dejarlos en la penumbra. Aún así, mi mente regresa, en ocasiones, a la imagen de esa llama vacilante que se apaga y vuelve a encenderse, como si algo la reclamara. Y recuerdo la fotografía de Rafael, corroída por el fuego en el punto exacto de sus ojos, como si el destino hubiera querido enturbiar su mirada para siempre. Tal vez, después de todo, esa noche en la funeraria fue un recordatorio de que la muerte no termina cuando bajamos la tapa de un féretro. Quizá el verdadero misterio reside en la energía que dejamos atrás, en las preguntas sin respuesta y en el modo en que ciertos objetos parecen cobrar vida para narrar la historia que nosotros preferiríamos no escuchar. En lo personal, me basta con tener presente que hay cosas que escapan a nuestro control y que la realidad, por momentos, puede romperse para mostrarnos un rostro desconocido. Para bien o para mal, ahora cargo con ese conocimiento, y aunque mi nombre siga en el anonimato, la memoria de aquel suceso me acompañará siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.